Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
¿Dónde están las cosas que no dejaste en casa?
Pues venga, vamos al lío. ¿Qué dices, Jaime Huarte? Buenas noches.
El portero del Hércules, que ha hecho un Don Tancredo.
¿Sabes lo que es un Don Tancredo? Sí, claro, ¿no? Claro que sé lo que era el Don Tancredo, porque eso ya no se hace, ¿no?
Pues no sé si será.
Bueno, sí, en la Federación Villar lleva haciéndolo 28 años, pero quiero decir que se hacía antes en las plazas de toros.
Exacto. ¿Eh? Villar no hace Don Tancredo, está ahí, vamos, en todo caso es Numancia.
Bueno, pero no se mueve, él dice, yo no me muevo y me va bien. Yo llevo aquí 28 años. Quique Recio, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
José Manuel Puertas en Granada, buenas noches. José
Hola,
Manuel.
¿Qué tal?
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tenemos ya marcadores definitivos de esta nueva jornada de Copa, porque mañana sigue la Copa.
Exactamente.
Y se está jugando el Barça-Hércules de Alicante, ¿no?
Está ganando 4-0 el Barcelona, que está clasificado. Se une a Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Córdoba y Las Palmas, que se clasificaron ayer. Y hoy el Eibar le ha ganado 3-1 al Sporting, pasa. El Sevilla le ha ganado 9-1 a la Formentera y pasa el Sevilla. Uh-huh. El Valencia 2-1 al Leganés, pasa el Valencia. El Deportivo 3-1 al Betis y remonta. Perdió 1-0 en campo del Betis y remonta al Depor. Y el Osasuna 2-0 al Granada y remonta el conjunto de Caparrós. Por lo tanto, se clasifica a octavos de final. Mañana a la vez Nastic, Celta UCAM de Murcia, Athletic de Bilbao, Racing de Santander y Español Alcorcón.
Ajá. Y el Barça, lo hemos contado ya.
Que
el
4-0.
Barça, 4-0. Sí. Por cierto,
el viernes sorteo.
Ah, sí.
Ya. Puro. Puede haber un Barça-Madrid.
No, estaba pensando yo en otra cosa cuando me has dicho lo del sorteo. Ah. Tenemos que decir que la pregunta que tiene que ver esta semana con el premio de un lote de ibéricos tiene que ver con la sección de Jaime del pasado lunes. Y la pregunta es exactamente cuál.
Pues mira, la pregunta, escuchando la sección, yo creo que es una pregunta relativamente...
Porque ahí está la respuesta, en la sección.
La perfecta. Es los entrenadores... que ha tenido entrenador o entrenadores que ha tenido Javier Castillejo en su carrera.
El nombre de los entrenadores que ha tenido
en un momento
Javier
de la sección vale. Se comenta, manden un correo a elprimerpalo@esradio.fm con su nombre, teléfono móvil y dirección y
ya está.
Entra en un sorteo
por gentileza de tu jamón directo, entre todos los acertantes de esa pregunta, ¿qué dos entrenadores? Perdón.
entrenador,
cuidado.
No, perdón. ¿Entrenador cuidado. O entrenadores?
¿Qué entrenadores? El nombre de los entrenadores. De los dos entrenadores, sí, ya lo he dicho. Que tuvo a lo largo de su carrera deportiva Javi Castillejo. Más fácil, ¿eh?
Si
todavía.
Lo ponemos más fácil aún, claro.
Está la respuesta en la sección de
poner entrenador o entrenadores, por si acaso. Bueno.
Repetimos el correo.
elprimerpalo@esradio.fm.
Muy bien. Que estábamos hablando, Jaime, fuera de micrófono, te decía. ¿Qué habría pasado si a José Mourinho se le ocurre hacer en un partido de Copa del Rey, dirigiendo al Real Madrid, cambios pensando en los jugadores que tienen que irse de vacaciones de Navidad?
Bueno, José Mourinho o Ancelotti o cualquier otro entrenador importante, vamos.
No, perdona. Cualquier otro entrenador importante.
Bueno, del Real Madrid.
No.
O del Real,
sí, pero.
Bueno, o del Atlético de Madrid. Yo creo que un entrenador.
No, pero no ha pasado nada.
No, no pasa
eso
nada.
Eso lo hizo ayer el Cholo Simeone. No, el Cholo Simeone, hay un taxi esperándole en la puerta. ¿Qué habría pasado si a José Mourinho, para marcharse de vacaciones a Portugal, para coger el avión a Portugal, le está esperando en el Estadio Santiago Bernabéu un taxi? Y en lugar de dar la rueda de prensa, José Mourinho la da a Aitor Caranca porque tiene que volar a Portugal. Pues eso es lo que pasó ayer con el Cholo Simeone en el Estadio Vicente Calderón.
La verdad que se arma la Mundial.
¿Qué habría pasado si el Madrid en un partido de Copa, por ejemplo, digo el Madrid, pensando en uno, dice, venga, vacaciones a Bale, Benzema, Cristiano y Sergio Ramos a Colombia? Bueno. Afortunadamente para el Barça, el partido, o sea, la eliminatoria no tiene color ya, pero el primer gol del Barça ha llegado al filo del descanso, sí, y van empate a cero, ¿Qué habría pasado con eso?
Pues hermano mundial.
Doble vara de medir, Doble vara de medir otra vez. Bueno, el tema del TAS, que aquí en Barcelona dicen que también ha habido doble vara de medir, que aquí todo es o flor o doble vara de medir. Oiga, trabaje usted un poco más, sea usted más precavido, no sea usted una cigarra, sea usted hormiga. Claro, al final vamos a meternos con el que hace bien su trabajo. Claro, es que comparten el mismo bufete de abogados. Ya, pero el hecho de que compartan el mismo bufete de abogados no quiere decir que tu caso sea el mismo que el del Real Madrid. Que al Real Madrid no le han perdonado. Al Real Madrid le han medio castigado. Le han dicho, no puede usted fichar en invierno, sí puede fichar en la próxima ventana, que será el próximo verano. Quien siempre nos resuelve la madeja de las decisiones de FIFA y de UEFA es nuestro amigo Gaby Rodríguez, de Deporte de Ley, afamado jurista, que le comentaba a Dani Blanco, hombre, mejor que esperemos,
sí,
o ese día también me llamáis, cuando FIFA diga exactamente
haya unos fundamentos jurídicos,
en base a qué se le ha disminuido la sanción al Real Madrid, que entonces le llamaremos también. Pero sí, esta noche, Gaby, buenas noches.
Buenas noches.
Queríamos hacerte una primera pregunta. Hombre, a mí la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, ¿tú crees que hay un fondo de verdad en eso que dice el Barça? Es decir, oiga, mire, teníamos el mismo bufete de abogados, ¿cómo es posible que el resultado sea distinto? Bueno, quizás, Gaby, sea que el Madrid ha trabajado más, con mayor diligencia, y a lo mejor también es que en el fondo los casos no eran iguales.
Bueno, si ha trabajado más o con más diligencia, no sé, desde luego que seguramente no era el mismo caso lo que se ha juzgado, o los casos de los niños eran completamente diferentes, pues lógicamente algo tiene que haber cuando el CAS en un caso ha dado una resolución y en otro ha dado otro. Lo que pasa que, como tú has comentado y lo he dicho a tu compañero, sin los fundamentos jurídicos poco podemos aportar de luz.
¿A ti te sorprendió la decisión de ayer del TAS?
A mí no me sorprendió, pero tampoco me hubiera sorprendido con el Barça, si soy justo, porque yo creo que la normativa de FIFA hay que cambiarla. O sea, soy de los juristas que piensan que esa normativa está mal hecha. Por tanto, entiendo que esto debería empezar a pasar con más normalidad, y no solo que la redujeran, sino que incluso les hubieran quitado la sanción completa, porque creo que no está bien regulada y creo que al final podría sancionar a cualquier club de nivel europeo alto o de un primer nivel en Europa por esta normativa. Entonces, no me hubiera sorprendido con el Barça y no me ha sorprendido con el Madrid. Seguramente el Madrid pues haya tenido más documentación o haya podido defenderse en base a... porque el propio López Farré, que estuvo ahí, estuvo en tu programa cuando pasó, saltó la noticia, ellos mismos entregaron ya documentación y dosieres a la prensa. O sea, se veía que tenían muy trabajado el tema. Seguramente, lógicamente, sea un gran punto del departamento jurídico del Real Madrid, que cuando lo hace bien, pues también es bueno reconocérselo. Claro, para eso están.
También, Gaby, será interesante saber por qué, si desde el TAS, que al final es un abogado, el TAS parece que hay un equipo de abogados decidiendo, ¿no? Tú compareces ante un abogado, un señor suizo que se llama Michel Bernasconi, que al final es el que tiene que decidir. Bueno, también será interesante saber por qué el señor Bernasconi ha estimado solo en parte el recurso del Real Madrid. Es algo así como decirle, usted solo ha hecho las cosas medio mal.
Claro, bueno, en principio, sí, la estimación parcial, sin verla no se puede saber. Hombre, todo apunta a que parece ser que le habrán quitado los casos de los hijos de jugadores, supongo, pero al final esto no es más que una mera suposición. Al quitar hijos de jugadores y quitar primos, sobrinos de jugadores, porque creo que había también el de Garay, que era un hermano o un primo o algo,
sí,
supongo que quitando esos casos a lo mejor se reducía a un número mucho más pequeño y quedaba en... Y quizá por ahí puede ser uno de los argumentos que haya tomado el TAS, pero al final esto sin los fundamentos jurídicos es muy complicado de matizar, y desde luego los juristas estamos deseando que salga. Que salga, porque lo que queremos es leerla.
¿Has leído a Joaquín Maroto hoy en el diario AS, Gabriel?
Pues hoy no he tenido tiempo, porque no. Es que no sé si me notáis la voz, pero he estado en cama todo el día.
¿Ah?
Y no he leído nada.
Pues te agradezco doblemente que estés con nosotros, pero bueno, yo lo comentaba al principio del programa, él explica cinco motivos. Sabes que Maroto está muy bien conectado con FIFA, con UEFA, todo ese tema lo controla a las mil maravillas, y él da cinco motivos de por qué los casos del Barça y del Real Madrid a ojos del TAS no eran iguales. Dice, por ejemplo, que el primero dice, antes de sancionar al Barça, la FIFA advierte al club catalán de que está haciendo las cosas mal, pero no atiende los requerimientos de FIFA. El Real Madrid, dice Maroto, que sí lo hizo. Dice también que las fichas de los menores del Barça fueron dadas de alta por la Federación Catalana y no estaban habilitadas por la Federación Española, mientras que en el caso de las fichas de los menores del Real Madrid estaban dadas de alta por la Federación Madrileña y habilitadas también, porque de eso se encargó la Federación Madrileña a través de la Federación Española de Fútbol. Dice también que el Barça no atendió el principio de legalidad, mientras que el Real Madrid sí lo hizo. Luego habla de la exposición de López Farré, que yo, que me perdone el señor López Farré, he llamado Lucas Ferrer al principio del programa, no sé por qué. Dice que efectivamente el señor Bernasconi quedó impactado porque llevó a padres de los chavales, llevó incluso a un experto en derecho constitucional y incluso hubo un miembro de la Federación Española de Fútbol defendiendo allí el caso del Real Madrid. Y por último, alega también en defensa de que no es lo mismo el caso del Barça que el del Real Madrid, que cuando se sanciona al Barça, Bartomeu rompe relaciones con la FIFA, mientras que lo que hace el Real Madrid es seguir manteniéndolas. ¿Qué te parece esto?
Bueno, a ver, yo como jurista me parece, o sea, yo no puedo hacer una valoración de todo. O sea, sí me parece, lo de la FIFA, quiero pensar, porque creo en la ley, creo en la norma, que lo de romper relaciones con FIFA no tiene nada que ver para que te den la razón en una resolución del TAS, ¿no? Porque si no, al final, pues apañados estábamos los que no estuviéramos de acuerdo con la normativa FIFA. Lo de las licencias, hombre, las licencias desde luego las da la autonómica. Me extraña muchísimo que una licencia autonómica dada por la Federación de Madrid vaya habilitada por una Federación Española, porque no se hace en ninguna otra, no se hace nunca. La competencia es exclusiva autonómica, ninguna federación nacional puede entrar a decidir sobre las licencias que otorga una federación autonómica en su ámbito de competición. Por tanto, también me sorprendería. Bueno, ahí hay diferentes argumentos que habría que analizarlos. Desde luego, lo que sí que me parece evidente, y en esto creo que el Barça también tenía razón, es que es muy difícil que estos clubes traigan a niños para lo que pretende proteger la norma. Uh-huh. La norma pretende, o sea, la norma se creó para proteger a que se quedaran niños sin...
Eso es.
Sin,
para impedir
sin, bueno, el desamparados un poco en los países.
Lo que se trata de impedir es el tráfico de menores.
Claro, es decir, entonces, yo creo que estos clubes esto no lo hacen así. Creo que ambos clubes o cualquier otro que fuera sancionado por esto, de clubes de nivel europeo hablo, al final traen a los jugadores para que jueguen, para educarlos, y si no tienen carrera deportiva, al final sí tienen ningún idioma o tienen otra serie de condiciones, de momento el permiso de residencia para poder estar en el país. Uh-huh. Con lo cual, habría que ver los fundamentos. Lo que sí está claro es que López Farré lo tenían muy preparado el caso. Lo tenían muy preparado, entonces seguramente ellos sí que con FIFA, el segundo punto que has comentado de Joaquín Maroto, del artículo que haya escrito hoy, ese seguramente sí que ha tenido mucho peso. Uh-huh. Porque ellos seguramente han documentado que habían hecho todo como lo pedía la FIFA. Uh-huh. Y por ahí seguramente es por donde habrán conseguido su mayor argumentación. Uh-huh.
Sergio.
Sí, creo que me va a dar una respuesta Gaby en la línea de lo que está comentando ahora, pero no quería que pasara por alto cuando antes comentabas, no me sorprende la decisión que han tomado respecto al Real Madrid, y no me hubiera sorprendido si hubieran tomado la misma decisión respecto al Barcelona. Y es que has comentado que la norma está mal. Entonces me gustaría que profundizaras por qué está mal, porque a lo mejor hay un tercer, no, ya tercero no, porque está el Atlético de Madrid, un cuarto de equipo español, y queremos saber qué está mal de la norma.
No, bueno, la norma está mal, o sea, a ver, cuando digo que la norma está mal es que, en mi opinión, es una norma que intenta proteger una cosa y está yendo a por algo que no está protegiendo. Por tanto, no cumple el objetivo con el que se creó esa norma. O sea, lo que me refiero es que esa norma, como he comentado antes, tiene un espíritu que me parece loable y me parece muy digno, pero se está sancionando situaciones que no van contra eso que se creó. Entonces, por eso creo que esa norma no está bien. Y aparte porque la FIFA sabe perfectamente que es muy difícil de controlar, por mucho que ellos lo pongan en una norma, le pasa a casi todas las federaciones internacionales, las federaciones nacionales no tienen capacidad, ni tienen competencias siquiera para poder controlar cada jugador que juega en su país, cada jugador no nacional del país, principalmente porque la propia Unión Europea te obliga a que todos los europeos o todos los que tengan un acuerdo con Europa, o que cada vez son más los países, se les tenga que tratar exactamente igual que a cualquier europeo. Pues al final creo que la norma es demasiado demasiado dura o inflexible, y habría que en mi opinión, en mi humilde opinión, pues habría que o que reinterpretarla o que hacerla de una manera que sí que en la práctica se pudiera llevar a cabo. Vale. Pero tal y como está redactada, en mi opinión, no se puede llevar a cabo.
Cuando hable Zaratustra, te volvemos a llamar ya con lo que haya, nos haya dicho al pueblo ya no, ¿eh? Y entonces ya te llamamos con la resolución final, definitiva. ¿Te parece,
muy
Gaby?
Bien.
Venga,
muy
oye,
bien.
Muchísimas gracias por el esfuerzo, ¿vale?
Venga, nada.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, ¿algo que decir?
Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Que yo creo que ahí han hecho una norma y se están excediendo, porque sobre todo los grandes clubes lo que no van a hacer bajo ningún concepto es lo que tú decías, eso de tráfico de niños. Todo el mundo lo que quiere es traerlos.
Claro, porque además es que los clubes yo creo que han mostrado, ¿no? Y no quiero en este caso individualizar ninguno. Creo que todos en general han demostrado siempre un trabajo de base, de educación, de intentar tener un futuro no solo dentro del marco futbolístico deportivo, ¿no?
Y, más allá. Si algunos chicos no valen o lo que sea y tal, pues yo creo que
sean soluciones.
Los mandan para acá.
Lo que quieren impedir es lo que se hacía, que hay mucho sinvergüenza en el mundo.
Sobre todo en África, con chicos africanos y
que FIFA, hay el tema de edades y
que FIFA o UEFA le venga a decir al Real Madrid que tiene una fundación, que tiene con escuelas distribuidas por todo el mundo de integración de niños con dificultades, que le venga a decir que está traficando con menores de edad.
Es lo que te dije ayer, que la acusación era muy grave.
No tiene ningún sentido.
Era ridículo hasta lo de los hijos de Zidane. Claro, y por eso ya se desmonta todo.
Claro, se trata de impedir que sinvergüenzas, desahogados, eso. Gente de mal vivir, vayan a un pueblo de... Poneos el caso
de Camerún o por ahí.
De Camerún,
trae un chaval
que
y
coja
tal.
A tres niños, vea que esos niños no los cuela, no se lleva su comisión y les deje a los tres chavales tirados, pues en Francia o en Londres o en Madrid. Eso es lo que se trata de impedir. Exacto. Pero como decía Gaby, yo creo que al final se están pasando de frenada y están metiendo, en este caso el Real Madrid, en un problema que evidentemente es que no se sostenía en pie. Dame Artifin, Dani Blanco, y ahora vamos ya con Quique Sánchez Flores y con el Luis Enrique, y luego también con nuestro amigo Aduriz, que además ha ampliado su contrato hoy, ¿eh?
Sí, vamos a hablar, ¿no?, con John Rivas, ¿no?
John Rivas, sí señor.
Luis Enrique, que ha hincado la rodilla permitiendo a Piqué y a Jordi Alba y a la MSN jugar con su, bueno, irse de vacaciones antes, y por tanto no ha tomado Artifin. Lo tiene que tomar Luis Enrique. Es la regeneración completa del cartílago, dos pastillas antes del desayuno, porque ¿qué tiene Artifin? Condroitin, sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Oye, cartílago de tiburón no ha sonado.
No.
Y cúrcuma.
Que David se fue, espectacular. David se fue del programa hace como 4 meses y ha vuelto ahora de vacaciones y ya no.
¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto, la parafarmacia del Corte Inglés.
Ha marcado el quinto Paquito Alcácer.
Paquito
Alcácer.
Oficial con el Barça.
Llegaba en racha además después del gol amistoso.
Yo me alegro, hombre, me alegro, me alegro.
Yo también me alegro por el hombre. Quique, pero ese le marco yo,
Lo marcas tú, lo marcas en fuera de juego y lo marca.
Bueno, se ha visto en directo y a la repetición no hay ninguna duda.
Es en fuera de juego. Como el primero del Barça, por otro lado.
Vamos a tener que ir al VAR mucho,
yo creo. 5-0. Vamos a ver. Quique Sánchez Flores, luego hablaré, le preguntaré sobre esto a Onésimo Sánchez. Claro, hoy oía sobre a un periodista deportivo, cuyo nombre no voy a decir, se la cogen con papel de fumar. Dicen, claro, es que el fútbol, es que este no es el fútbol que yo quiero. Pero muchacho, ¿de qué planeta vienes? ¿De qué planeta vienes? Si todos los entrenadores hablaran bien de todo el mundo y paz y amor a los hombres de buena voluntad, y si hubiera acabado el hambre y hubiera paz universal, pues todo, por supuesto, se vería bien que Quique Sánchez Flores se abrazara con Messi, le pidiera su camiseta, pero no estamos en ese mundo, no estamos. ¿O cuándo has visto tú, cuándo habéis visto que Luis Enrique lance un piropo al Español, que tiene la bota culé en Cataluña encima de su cabeza? O el día del 0-3 en el Calderón, a Simeone se le ocurre hacerse una foto con Cristiano Ronaldo, le matan. Entonces, Quique Sánchez Flores, pues es un profesional, no será del Español, pero ahora sí lo es, y tiene que entender la idiosincrasia del periquito, y tiene que saber y comprender qué es lo que representa ser del Español en Barcelona con el Barça. Claro, No puedes hacer eso, a mi modo de ver, ¿eh? En un país, en un mundo perfecto, sí. En el mundo actual, no. Como dice el refrán, dice, hablamos entre caballeros o entre lo que somos. Pues vamos a hablar entre lo que somos, ¿verdad? Y hoy se ha visto un poco obligado a pedir perdón, porque se le ha venido el mundo encima. Claro, le habrán dicho de todo, absolutamente de todo.
He sentido de alguna forma frustración estos dos días al saber que hubo una reacción incómoda dentro de entre los pericos. Lo lamento de verdad, lamento que haya sido así, que entiendan que lo que intento hacer es lo que intento hacer desde el punto de vista personal deportivo, de tratar siempre lo mejor posible a los adversarios. Una costumbre que de alguna forma hago en todos y cada uno de los partidos en España, en todos y cada uno de los partidos que hice en la Premier la temporada pasada.
Quique es un caballero, sí, sí. Y quiere tratar a todo el mundo magníficamente bien, como Luis Enrique te ha tratado a ti, ¿verdad? No, en la foto típica entre los entrenadores del Barça y el Español, a que Luis Enrique te trató muy bien a ti, Quique Sánchez Flores.
Si no se habla.
Claro, por eso.
No tiene nada que ver cómo es la actitud personal de cada uno de ellos.
Ahora vamos con eso. Estaba triste, dice.
Debo decir que desde luego a estas alturas de mi vida lo que menos quiero es que a mi gente, a la gente que está a mi alrededor, o a la gente de mi familia, o a la gente para la que trabajo, en ningún caso se vea frustrada o se vea sorprendida por alguna conducta o algún acto que le pueda disgustar. Evidentemente mi objetivo emocional en el Español es crear unidad, es transmitir amor, es transmitir cariño y generar una tendencia claramente positiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto es así, pues me he sentido de alguna forma frustrado por las reacciones que hubieron estos días. Si en cualquier situación, cualquier cosa, he causado una pequeña o máxima decepción a cualquier persona, a cualquier perico, le pido mil disculpas.
Quique, Jaime, Dani, Sergio, José Manuel, lo que queráis.
Si en cierto modo se equivocó el otro día, se equivocó el domingo por la noche, pues se ha equivocado, o sea, ha acertado hoy a la hora de pedir disculpas. A la hora de pedir disculpas, yo creo que sea hoy ha acertado.
Yo, vamos a ver, a veces hay cosas que como que no las entiendo, ¿no? Porque lo que dice Quique y lo que ha hecho, no me digáis que no lo podría haber hecho en el vestuario. O sea, pero ¿por qué tienes que es que eso es un agravante? O sea, tú quieres felicitar a Leo Messi, incluso pedirle la camiseta, o sea, te acaba de pasar por encima el Barça, el Español, con lo que tú has dicho, con lo que significa para el periquito, saber lo que es casi la humillación, ¿no? Y están condenados al ostracismo mediático en Cataluña, porque es lógico también, por un lado, por la extraordinaria fuerza que tiene el club culé, pero hombre, es que eso no se hace. Quique, tío, que no eres un recién llegado, que eso no se hace, que hay que esperar un poco a que termine, le saludas, pero no, el gago un 4-1, es que es un error y por eso ha tenido que salir. Y fíjate que a mí es una persona que me cae bastante
bien. A mí también.
Actúa de manera natural, pero inconsciente. No, pero se puede actuar en la vida de manera natural e inconsciente, es decir, equivocándote. Él intenta ser deportivamente correcto con un jugador que ha estado muy bien y el problema es que no tiene en ese momento la camiseta.
Pero que estamos hablando,
y siempre cuando
sí. Pero discúlpame, que estamos hablando de fútbol, que es una cosa de sentimientos, que se ha montado un lío terrible con Dani Parejo, porque claro, no se puede hacer cuando está tu equipo, que es el Valencia, que está en posición de descenso, no tienes, vamos a
son Juanma, casos diferentes.
No, es diferente, pero que hay que tener cuidado con el sentimiento de los aficionados, que
pero,
tú lo que
hombre,
tienes
Dani
que
Parejo
hacer es
derecho
ir a tu casa, que sí, a tu casa con tus amigos y montas la Mundial, pero no a la calle. Que tienen que tener cuidado, hombre.
Estaba recordando que por un caso parecido, no es exactamente el mismo caso, pero por un caso parecido, por ejemplo, Marcelino tuvo que dejar el Villarreal, porque en un momento determinado todo el mundo, si estamos hablando de que ya todo el mundo puede tal, todo el mundo sabe que Marcelino, el equipo de su corazón es el Sporting de Gijón. Coño, si salió de allí.
Sí, bueno, pero pues no lo tenía que haber dicho.
Bueno, correcto. Pues ya está, pues no lo tenía que haber dicho. Y aquello al final
me parece mucho más grave. Lo de
Marcelino, mezclando muchas cosas. No tenía que haberlo dicho porque había un tercer equipo que se estaba jugando la vida.
Claro.
Vale,
parece mucho más grave.
Pero estás diciendo que no tiene que decir eso porque hay tres puntos en juego, ¿vale?
Que hay que tener
un contexto,
prudencia.
Pero es
prudencia.
Un contexto muy diferente.
Si,
ahora,
si Parejo, perdona.
No tiene nada que
si
ver.
Si Parejo es prudente.
Marcelino,
si Quique Sánchez Flores es prudente. Y si Marcelino es prudente, no hay problema.
Pero que no tiene nada que ver. Lo de Quique Sánchez Flores con lo de Marcelino. Marcelino, no. Absolutamente tampoco. Nada que ver. Ahora, lo de Quique Sánchez Flores.
Bueno, sentimientos de aficionados.
Yo entiendo lo de la camiseta. Lo entiendo. Has perdido 4-1 y el entrenador del Español no puede pedir la camiseta a... Bueno, no puede. Para muchos no puede. Yo lo puedo llegar a entender. Ahora, que Quique Sánchez Flores tenga que pedir perdón por elogiar a Leo Messi, y más después del partido que hizo...
Ese es el nivel al que
me
estamos.
Parece lamentable. Ya. Pero... No, porque tenemos que ya justificar.
Ya
es que
te veré
el fútbol,
a ver...
es que la gente no sé qué. Es que ya. Mira, esto es fútbol. Sí, sí. Leo Messi hizo un partidazo y Sampaoli tres días antes dijo que Messi se merecía un Balón de Oro todos los años.
Sí, te entiendo, pero ¿sabes por qué dices esto tú? Porque tú no eres del Español.
No, claro. Es que lo he dicho yo en Fútbol de Radio. No, es que si termina el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en la final...
Sí.
Y marca un gol el Atlético de Madrid en el último minuto y Zidane sale y le dice al oído a algún jugador: qué cabrito eres, que no se joroba la Champions.
Yo que le da un abrazo allí, le da el abrazo
luego,
allí, hombre.
Escucha, que te lo voy a decir.
Oye, tranquilo.
Es que me dice que como cambia con el Madrid y digo, a mí me da igual. Si Zidane en rueda de prensa dice que Griezmann ha hecho un partidazo después de la final de la Champions...
Es que no es en rueda de prensa, es el campo nada más terminar que te ha ganado 0-3 el Atlético de Madrid de la Champions, no te puedes ir a abrazar con Griezmann, hombre.
Es lo que...
Por los aficionados.
He dicho que lo de la camiseta vale,
pero que no estamos parcelando la reacción de Quique Sánchez Flores.
Sí, es que hay que parcelarlo.
Tú estás diciendo eso, mira, ahora habrá mucha gente oyéndonos en Barcelona y dirá, este chico, ¿qué está diciendo? Yo soy del Español y a mí me pareció mal. Tan mal, tú imagínate, tú dale la vuelta a la tortilla y dices... Real Madrid 4, Atlético de Madrid 1, final de la Copa Europa, y nada más acabar el partido, en vez de hacer lo que hizo, que fue meterse en el terreno de juego a increpar al pobre Rafa Varane, que no ha roto un plato en su vida, lo que hace el Cholo Simeone es pedirle su camiseta a Cristiano Ronaldo, aprovechando que se la ha quitado.
Y le abraza y todo.
Y le abraza y tal.
Sergio,
le mata. Terrible.
Le mata.
Yo estoy ahí con Sergio, pero no creo que sea comparable con el caso de Marcelino. O sea, no, entiendo que es un caso de sensibilidad, pero para mí no pasa de la categoría de chorrada, de verdad, ¿eh? Pero lo de Marcelino me parece una cosa mucho más grave.
José Manuel, chorrada, perdóname que te diga. Para ti.
En ese sentido, igual le
digo. Para ti. Oye, una chorrada que ha forzado al entrenador del Español, que es un hombre culto, preparado, formado.
Sí, pero la cogemos con papel de fumar.
No,
Pero Juanma, lo habrá hecho, no. Pero lo habrá hecho más por lo de ir a Messi nada más acabar el partido. 15 minutos después, en frío. Cualquier entrenador puede alabar al jugador.
Claro, es lo que estoy diciendo. Yo entiendo que lo
pues
de salir al tiro en el juego y abrazarle es excesivo.
Yo creo que la reacción no es por el halago a Messi. La reacción es porque nada más acabar el partido, se abraza con Messi y le pide la camiseta.
Sí, seguro.
También por los excesos, por los halagos también, ¿eh?
La gente no entiende.
Por todo, porque no es el momento que te han metido 4-1, hombre.
Un postpartido es complicado alabar y alabar a la figura que pasa por encima tuya. Y al aficionado le tiene que molestar. Y otra cosa muy importante es que cada uno tenemos nuestro corazón y lo mostramos como queremos. A lo mejor a Sergio no le ofende esa situación en relación a Atlético Madrid-Real Madrid, y es totalmente respetable, pero a muchos aficionados seguro que les puede doler también. Es decir, que las reacciones que podemos tener en estos casos, por cierto, que no tienen nada que ver, yo estoy en la línea de que no tienen nada que ver, porque el caso del Villarreal y del Sporting de Gijón con Marcelino es de una notoriedad en forma de gravedad espectacular, o sea, espectacular, muchísimo más grave. Pero eso no quiere decir que lo de Quique Sánchez Flores sea una chorrada. Eso es lo que quiero decir. Todo en su contexto tiene su importancia.
Pero ¿por qué no dejamos que las personas, si no faltan al respeto, digan y hagan lo que quieran?
Porque representa, porque Quique Sánchez Flores representa al Español.
Pero
¿por qué
se tienen que plegar a los aficionados del fútbol que no aceptan eso?
Es un buenismo, Sergio, está muy bien.
Porque yo soy así, es que lo siento.
Sergio Valentín, te lo he dicho antes de entrar en el programa. ¿Tú en tu vida privada haces y dices siempre lo que te parece?
Pues yo intento no ser un falso. Lo intento.
No, te estoy preguntando una cosa muy fácil.
Sí, ya te he contestado.
Tú siempre haces y dices con todo el mundo lo
aunque
que te parece.
Aunque me lleve... Pero es que, claro, yo no soy entrenador del Español. A lo mejor yo no aguanto la presión que tenga que aguantar Quique Sánchez Flores.
Pero que no tiene sentido, Sergio, que no tiene sentido. Que en el país de nunca jamás de Peter Pan, cuando te persigue el cocodrilo que le ha mordido al Capitán Garfio, y vienen las hadas a buscarte, en el país de Heidi, eso pues lo puedes hacer. En el fútbol, decía José Manuel antes, así estamos. Pues así estamos. Claro, porque a ver si es que Luis Enrique se ha deshecho en elogios o alguien del Barça alguna vez en los últimos 115 años ha hablado bien
de Raúl Tamudo. Qué jugador tan efectivo, Raúl Tamudo. qué habilidad, qué cazagoles.
Qué bien estuvo Raúl Tamudo.
Qué bien estuvo Raúl Tamudo.
Cómo supo aprovechar.
Pues vamos, no echan de Barcelona.
Me parece malo de Luis Enrique porque piensa más en él que en el club al que representa, eso para empezar. Y luego, he puesto hoy un ejemplo en Fútbol de Radio que nadie ha sabido contestarme. Bueno, ¿qué pasa si el Atlético de Madrid y el Chelsea se enfrentan y Diego Costa elimina al Atlético de Madrid en el Calderón?
No tiene nada que ver.
¿Cómo que no tiene nada que ver?
Estás hablando que el Atlético de Madrid y el Chelsea, ¿qué son? Pero Barça español.
No, no, y te digo,
sentimientos centenarios.
¿Y Coque va a abrazar a Diego Costa, que les ha metido tres?
Es la rivalidad de la ciudad.
Claro, hombre.
Es la rivalidad de la ciudad, la rivalidad eterna. Barça español.
No te enfades, ¿vale?
No, si no estoy enfadado, yo doy mi opinión y ya está, me da igual estar contra tres. Escucha. Incluso altera a Jaime, que nunca le he visto.
¿Cómo contra tres? Que no estás contra nadie.
Estamos aquí debatiendo.
Sí, te digo más que nada, porque está con nosotros John Rivas, te está escuchando y me ha dicho por cascos, por línea interna, me ha dicho David, John Rivas está acojonado. Está a punto de colgar porque no se atreve demasiado a entrar con... Ha preguntado incluso tu nombre, dice, ¿pero quién era? Sergio Valentini, está ahora mismo el hombre... John Rivas, buenas noches.
Buenas noches.
Te da un poco de miedo, ¿verdad?
Hace tiempo que no me acojo en bolsa.
Ah, no, ya no. Vale. ¿Cómo estás, amigo mío?
Muy bien.
¿Todo bien?
Muy bien, de momento sí.
Oye, que ha coincidido que íbamos a teníamos prevista esta entrevista hacía tiempo ya por el libro sobre Aduriz. Ahora hablaremos también de otro libro también que acabas de sacar, que se llama El prisionero de Ruleven, Fred Penland, el hombre que cambió el Athletic Club de Bilbao, y coincide precisamente hoy con que Aduriz ha ampliado su contrato con el Athletic Club de Bilbao.
Pues sí, un añito más, hasta 2018. Uh-huh. Para que vayan aprendiendo los jóvenes, Villalibre, Williams, compañía, a cómo se meten goles en este tiempo.
Oye, es un caso, John, el de Aduriz, lo venimos diciendo, el año 2016 ha sido suyo, ha sido espectacular, por lo impensable de que un tipo con 35 años haya conseguido darle la vuelta a la situación. No es que haya llamado a la puerta de la selección, sino que la ha echado abajo.
Pues sí, eso es un tío que ha despuntado pasado los 30, cuando ya muchos empiezan a pensar en jubilarse, ¿no? Desde luego no es un caso muy típico. Hombre, hay jugadores, está Ibrahimovic, que tiene prácticamente la misma edad, sí. Pero Ibrahimovic ha sido una figura desde los 20, y Aduriz es a partir de los 30 cuando empieza a despuntar, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que... Hola, John. ¿Qué tal? Enhorabuena por el libro.
El Jaime.
¿Qué tal? Y creo que el caso de...
Tú ya lo habrás leído.
Pero si te digo que lo leí en 24 horas, imagínate. Lo devoré, ¿no? Porque, bueno, además son tantas cosas que a uno le caen tan cercanas. Pero sí que es verdad que hasta en esta renovación, porque con la edad que tiene, no hay que olvidar que lo que has dicho tú, Juanma, Aduriz ha ido con la selección, con Vicente del Bosque y también con Julen Lopetegui. Ha sido el máximo goleador y va 2 años seguidos siendo el Zarra, máximo goleador de la Liga del Fútbol Español. Ha sido máximo goleador de la UEFA Europa League. Pero él, con lo cual quiero decirte que ahora en China, que ya sabéis que a Carlos Tevez que se le da 40 millones, en fin, que ahora mismo habría un mercado muy poderoso económicamente que podría tentar, ¿no?, a un jugador de las características de Aduriz. Y Aduriz no solamente renueva con el Atlético y dice que todavía que tiene muchos retos.
Sí, no, en China se estaba rumoreando por Bilbao que le ofrecían 20 millones. No sé el equipo, como vosotros seguro que tampoco lo sabéis, tiene unos nombres muy raros, pero que le ofrecían 20 millones por jugar en China. Y él prefiere estar aquí porque eso, él lo que soñaría es con ganar un título con el Atleti.
Yo creo, John, muy buenas, soy Quique Recio. Te quería comentar un asunto, ¿no? Creo que Aduriz es ejemplo por muchas razones y un ejemplo muy particular por otras. Hablamos de un futbolista que no sé si consideras uno de los deportistas mentalmente más fuertes, porque él sufrió mucho en Valencia, por ejemplo.
Es la evolución, porque en Valencia, como tú dices, era muy inestable.
Claro, era un futbolista muy inestable, eso es. Era un jugador que, digamos, tampoco... aprovechaba, ¿no?, las situaciones del todo.
Era muy fácil sacarle una roja a Aduriz.
Irascible.
Eso también ha pasado en el Atleti. Fue expulsado hace 2 partidos, no lo olvidemos.
Pero Valencia es que era casi el pan nuestro de cada día, ¿eh?
Claro,
pero era muy habitual.
Y ahora es un futbolista mucho más equilibrado, dentro de que es un jugador de ímpetu, con carácter, obviamente. Pero yo tengo la sensación, no sé si estás de acuerdo, que estamos hablando de uno de los deportistas en la historia del Athletic Club de Bilbao con mayor fortaleza mental.
Sí, no, hombre, mentalmente es muy fuerte y encima es muy listo, ha aprendido a saber cuándo tiene que jugar, cuándo tiene que meter la pierna o cuándo tiene que pegarse una carrera. Se ha dosificado muy bien en estos últimos años, sabe que no puede tener el físico de cuando tenía 20 o 25 y se ha dosificado muy bien y mentalmente es muy fuerte, lo que dices tú. No se llega a los 35 años a la selección siendo mentalmente débil, desde luego.
No, pero y además el título del libro está, si me permites mi opinión, muy bien traído al caso, porque efectivamente es un caso único. Es un caso único porque tú apuntabas ahora el de Ibrahimovic, pero sí, claro, efectivamente,
otro más, que se han sido
bueno, pero efectivamente Ibrahimovic
de siempre,
es una estrella mundial, a nivel mundial, desde los 20 años.
Exacto,
y él sigue marcando la diferencia. Ahora, un jugador que de repente... Bueno, pues en el otoño, en su otoño futbolístico, resurja y eche la puerta abajo, como el caso de Aduriz, pues yo no recuerdo muchos, alguno habrá, pero yo no recuerdo,
Sí, no, ya te, hay, como dices tú, hay figuras, hay muchos jugadores que han llegado a los 35. Cristiano llegará a los 35 y seguirá siendo un jugadorazo, pero lleva haciéndolo de los 20 años. Uh-huh. Y Aduriz ha estado en el Burgos, ha estado en el Valladolid, ha estado en el Mallorca, en el Valencia y en el Athletic, y en estos últimos años, cuando parecía que venía un retiro dorado al sitio que le gustaba jugar para dejar el fútbol hace un par de años, pues no, mira, es cuando mejor está rindiendo. Y es que ver los números, y es que en los cuatro últimos años, cada año ha marcado más goles que el anterior.
Uh-huh. Y es que yo creo que habláis de deportistas, curiosamente hay un deportista en Bilbao, pero en baloncesto, que es muy parecido, que su madurez como jugador llegó muy tarde, y además José yo creo que también sabe a quién me refiero, es Àlex Mumbrú. Mumbrú realmente era un jugador muy maduro en el Real Madrid, incluso en el Juventud, ¿no? En su crecimiento como jugador de baloncesto, y en Bilbao con 30 años realmente encontró su madurez, su estabilidad. No sé, John, si podríamos encontrar ahí esa comparativa analogía.
Será el agua de Bilbao.
Eso es.
El agua de Bilbao. Oye, John, te quiero hacer una pregunta hipotética, ¿vale?
Dime.
Imagínate San Mamés, ¿vale? Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad. Athletic Club de Bilbao 0, Real Sociedad 4. Y al final del partido, Aduriz se acerca a Xavi Prieto, le abraza y le pide la camiseta. ¿Tú crees que la gente se enfadaría en Bilbao o no?
En ese partido, desde luego que no.
Ah, no,
yo te digo que no.
En ese no.
Si es contra el Real Madrid o contra el Barcelona, seguramente sí. Pero contra la Real no, porque con la Real hay mucho pique, hay mucho de todo, pero es un derbi que en las gradas la gente está mezclada, que los novios son uno de cada equipo, y contra la Real no pasaría eso.
Uh-huh. Oye, ¿quién era?
Pero ya te digo, contra el Madrid seguro que sí.
Pero
a lo mejor
Valentín, no, se apunta
no,
la victoria.
No, no, bueno. O sea, lo que pasa es que no tiene nada que... Yo te lo he explicado, no tiene nada que ver. La pregunta tiene que haber sido al revés.
Sí.
Al revés. Si hubiese sido al revés.
Sí, al revés igual sí.
Xavi Prieto. Ay, amigo. Si es un 4-0 y es Xavi Prieto,
el que
le pide la camiseta a Duri, se monta la mundial en el otro lado.
Oye, John, ¿quién era Fred Penland?
Mr. Penland.
El prisionero de Ruleben.
Sí, pues mira, es el libro, me han avisado hoy de la editorial que me llegará mañana, o sea que ya está prácticamente en la calle. Fred Penland fue el pionero, el primer visionario del fútbol en España. Fue jugador internacional en Inglaterra, empezó a entrenar a la selección alemana para los Juegos Olímpicos, estuvo 4 años en un campo de concentración uh-huh. en Alemania porque le pilló la Primera Guerra Mundial uh-huh. y allí organizó una liga de fútbol entre 400 de los 4.000 prisioneros que estaban internados y al acabar la guerra empezó a entrenar a la selección francesa uh-huh. Para los Juegos Olímpicos de Amberes y de allí surgió su primer fichaje por un equipo español, por el Racing de Santander. Estuvo un año en el Racing, al año siguiente fichó por el Athletic, estuvo 3 años, ganó una copa y luego se fue al Athletic de Madrid, que entonces se llama Athletic, uh-huh, todavía de uh-huh, Madrid. Uh-huh. Estuvo en el Oviedo, en el Arenas de Guecho, otra vez en el Athletic de Madrid y después ya su época triunfal en el Athletic, donde ganó 2 ligas y 4 copas. Es el entrenador más laureado de la historia del Athletic, y no solo eso, es el primer entrenador que daba entrevistas, el primer entrenador que escribía artículos en los periódicos, yo creo el primer entrenador mediático en la historia del fútbol español.
Uh-huh. ¿Sale el libro mañana, me dices?
Pues, ya debe estar en la calle, lo que pasa que me han avisado que me llegará mañana, que el transportista no ha podido traérmelo hoy.
¿Editorial?
es la editorial Sin Índice de Logroño. Sí, una editorial pequeñita, pero que le gusta editar libros de este tipo.
Ajá, muy bien, pues. Que tenía una anécdota siempre muy curiosa, ¿no, John? Sí. Que cuando ganaba, él iba con un bombín, porque era como un... pues eso, un gentleman inglés, ¿eh? Iba con un bombín, pero cuando terminaba el Atlético y ganaba un título, le quitaban el bombín y lo...
y se lo rompían los jugadores. Un bombín que llegó, como os decía, el pionero, es el primer entrenador que tenía un patrocinador, que era el que le regalaba los bombines de una casa inglesa, de una casa de Londres. Le mandaban los bombines todos los años, los que le rompían los jugadores.
Pero hay que comprarlos los dos, ¿eh? Adur hizo un caso único. Sí. Y el prisionero de Ruleben, Fred Pelland, el hombre que cambió el Athletic Club de Bilbao. John Rivas, muchísimas gracias por estar
a vosotros, con por nosotros, atenderme.
Y nada, no te dé miedo, porque esto de vez en cuando le pasa a Sergio
Valentín. No, que no me da miedo, estoy curado de espanto.
Vale, perfecto. El agua de Bilbao.
Nosotros no sabemos lo que es eso.
El agua de Bilbao.
Miedo, John.
Exacto, Jaime. Comprarles una botellita de agua de Bilbao.
No está en vuestro diccionario. Gracias, John.
Hala.
Un abrazo. Maestro, hasta luego. Por cierto, que ha habido problemas con el Atlético de Madrid, ¿no? Atlético de Madrid Comunidad, parece que se retrasa un poco el tema.
Empieza a ser ya un poquito de, yo diría, de chiste, porque realmente no sabemos si va a jugar definitivamente en la peineta, en el Estadio Olímpico, porque parece ser que un error del ayuntamiento, es lo que he podido leer en el diario El País, un error del ayuntamiento retrasa ahora o pone en peligro el traslado en agosto a la peineta, y ya en teoría tiene que jugar la primera jornada de liga. Por cierto, que el Atlético de Madrid hace poco, me lo comentó David Inés el otro día, pidió o va a pensarse pedir, Juanma, que los primeros partidos sean fuera de casa. Esto que se hacía antes cuando uno, uh-huh, se ha hecho en Inglaterra, uh-huh, mucho.
Pero últimamente no te lo conceden, ¿eh?
No, pero es que además no es fácil que en España de repente, uh-huh, cuatro jornadas seguidas fuera de casa.
Yo eso para los calendarios.
Tendría que pedirle, por ejemplo, al Real Madrid el campo.
A ver, está ahí. ¿Qué ha dicho?
Sí. O sea, en el baloncesto el caso, ¿no?
¿Qué ha dicho?
Es que el Atlético de Madrid, después del doblete, temporada 96-97, jugó el primer partido de Liga en el Bernabéu.
Escúchame. Lo que sea necesario para el Atleti.
Además
sería recíproco, Juanma, seguro.
El Atleti quiere el Bernabéu, el Bernabéu a su disposición.
El Madrid juega en el Calderón también.
¿Eh?
Que el Madrid va a jugar en el Calderón también.
Claro, por eso, hombre, hace mucho tiempo ya, ¿eh? Pero a ver si, como existe ese pacto de caballeros, que a mí todo el mundo me dice el pacto de caballeros, digo, pero ¿dónde está eso firmado? No, es que hay un pacto de caballeros.
¿Lancelot lo firmó?
Insisto una vez más. ¿Hablamos entre caballeros o entre lo que somos? Claro, hombre, muy bien. Bueno, Sergio, vuelves luego, ¿no?
Si me dejas, sí.
Siempre, por Dios.
Sí, porque siempre esas coletillas, si me dejas. Si sabes que te va a dejar.
Es un poco así, ¿no? Melancólico, muy melancólico. Piensa que es como... Yo creo que es culé, en el fondo. Piensa que todo el mundo...
Si fuera boxeador, le llamaríamos Sergio por, en agonías.
Que lo digo porque a veces no hay tiempo para que... Hablemos de luto ligero, pero intuyo que hoy sí.
Claro, no. Es que tú siempre necesitas mucho más tiempo del que tienes, ¿eh?
Hoy se habla de un tipo además, importante.
Hoy vamos a hablar con Xavi Pascual.
Además, un culé, claro.
Pascual, entrenador de balonmano, ¿eh?
Entonces
sí, que se llaman igual. El ex y el actual del balonmano se llaman igual. Gracias, Dani. Gracias, Quique. Gracias, Jaime. Gracias, José Manuel.
Oye, hablando de baloncesto, ha perdido el Barça en Euroliga otra vez, ¿eh?
Sí. Bueno. Ahora lo
décimo segundo el Barça.
Sí, ahora lo comenta Dani Blanco. La cosa está
perdido el Barça o ganó el Baskonia, ¿no?
Sí, ganó Baskonia, que está cuarto en Euroliga.
Gracias, José. Regreso al pasado con Laura Galdeano. Hacemos una pausita y ya está por aquí Onésimo Sánchez.
Viajamos a 1996.